desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y estoy de regreso después de la ausencia de algún par de semanas. La verdad que varios partidos han pasado antes de que pudiera grabar. Estuve un poquito enfermo, pero ya recuperándome una vez más. Entonces estamos de vuelta. Esta vez tengo a mi querido amigo Julio el Chiva Mayor acompañándome. ¿Cómo estamos, Julio?
¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo está mi gente de Dale Black and Gold? Pues la verdad que contento, feliz y agradecido de estar aquí como invitado una vez más contigo, Pablo. Y sí, hombre, hay mucho de qué hablar. También ya tenemos mucho que no salimos por ahí a hablar del UFC, pero aquí estamos presentes.
Aquí estamos y siempre seguimos al equipo, estamos presentes en todo, pero a veces no siempre se puede grabar. En mi caso, como les explicaba, recuperándome un poquito ya de un decaimiento. Ya la edad, Julio, ya.
Sí, ya una gripa a nuestra edad, ya es algo grave.
Ya lo mandan a uno a la cama, pero bueno, han pasado muchas cosas desde el último episodio. LAFC se clasifica a la siguiente ronda de la Champions, y primero vamos a hablar un poquito del partido anterior a este, al partido de Vancouver, que fue el partido de Austin. Creo que no vamos a ahondar mucho en ese partido, pero creo que hay cosas que sí hay que mencionar y que son bien importantes, y es el hecho, Julio, de que el equipo hace 6 cambios. O sea, son 6 cambios los que se hacen, no es nada más decir que fueron pequeñas rotaciones. Hoy sí fueron una rotación heavy, o sea, fue dura la rotación. 6, yo cuando vi la alineación, no voy a decir de que pensé algo malo, simplemente dije yo, bueno, es lo que se tiene que hacer, porque después de un partido durísimo, tomando en cuenta que hubo un partido en Colorado donde fue muy cansado para los jugadores, tenés que ir a Vancouver, un 0-0 en un partido horrible el de Colorado, malo, feo, o sea, y duro de jugar, posiblemente, no sé si la altitud, pero también el cansancio que ya empieza a pesar las piernas con tanto partido que está teniendo LAFC, seguido. Después vamos a Vancouver en terreno sintético, un tremendo partido, en 9 minutos se acabó todo, y después sale esta alineación donde Cherundolo pues hace lo que yo creo, a mi criterio, todo entrenador tiene que hacer, y es priorizar y también dar un poco de descanso. No creo que haya sido una falta de respeto, ni mucho menos con el Austin, pero creo que fue más pensando, y claramente se vio al día de ayer contra Vancouver, que sacó su mejor 11, que la prioridad es la Champions, y que él estaba diciendo, bueno, vamos a dar lo mejor que tenemos en la Champions, sin subestimar al rival. Y sin embargo, Julio, increíble, pero el resultado respaldó contra Austin a pesar de las rotaciones.
Así es, Pablito, pero bueno, antes que entrar en lo de Austin, te quiero decir, por favor, no digas, y clasificamos a la siguiente ronda. No, señor, y pasamos a las semifinales, que no es cualquier cosa, ¿eh? Muchos equipos quisieran estar en nuestro lugar, y bueno, y ahorita esperando al rival, Philadelphia o Atlas, que espero yo que los dioses del fútbol nos den al Atlas. Pero bueno, entrando a lo de Austin y a lo de la rotación, ahorita entramos más en detalle con lo de Vancouver. Fíjate que a mí no me sorprendió, a mí de hecho me gustó mucho que haya hecho eso, inclusive hasta cambió el portero. Creo que me manda un mensaje fuerte en el decir, sabes que tenemos confianza en el plantel que tenemos. Siento que la verdad tenemos muy buen equipo, muy buena banca, a pesar de que, bueno, y como te decía, tiene mucho tiempo que no puede hablar, pero por ahí leía siempre cómo la gente se quejaba de todos los jugadores que salieron, que realmente el único titular que salió fue Chicho Arango. Y la gente que han traído, pues poco a poco se ha ido adaptando al equipo, Palencia, Longer, todos los que han traído,
Tillman,
poco a
poco. Tillman, sobre todo, que le bajó la titularidad, sí.
Sí, sin lugar a duda. Y la verdad que el equipo se vio muy bien contra Austin. Obviamente tenemos a un monstruo en la delantera con Dennis Buanga que cambia un partido con una pincelada. La verdad que sí, me encantó mucho que Cherundolo lo tuviera ahora sí que las agallas para hacer algo así. Y también que le diera el respeto que se le tiene que dar a un torneo tan importante como la Conca Champions, que al ganarla te da un boleto para el Mundial de Clubes, donde ahí sí nos pone en un nivel internacional. ya donde podemos enfrentar a equipos mucho más grandes y contento con lo que ha hecho el entrenador y el equipo.
Sí, algo que me llama un poco la atención también acerca de este partido y hablándolo con algunos amigos. De hecho, ayer en los fields que ya están abiertos otra vez, gente, no sé si sabían, pero antes del partido nos fuimos ahí a tomar una cervecita y a comer algo, ahí a los fields, platicando con Philly del podcast Defenders of the Bank. Yo le decía, a mí me encantó, algo que a mí me encantó fue la sobriedad con la que Cherundolo vio que a los 30 minutos, no pasó un momento en que tuvimos casi 9, ellos tuvieron la posesión 9 minutos, no que dominaran, porque yo pienso que tenían la posesión, pero no tenían colmillo, no había filo como para realmente lastimar al LAFC, pero estrellaron una en el palo en el minuto 5, ¿verdad? O sea que también ellos hicieron su esfuerzo. Y que simplemente viene y hace un cambio, hace un ajuste y de ahí en adelante, totalmente anulado el otro equipo, ¿no? Y le decía a Philly, me encanta porque hay algo que a mí a veces me molestaba de Bob Bradley, era que sentía que era muy terco en su planteamiento. Yo te dije que así vamos a ganar y así tenemos que ganar. Este señor Cheru es una persona un poco más relax, en la que si él ve que algo está, pues simplemente hace el ajuste. Y yo recuerdo los primeros partidos del año pasado cuando le estaban saliendo estos ajustes, algunos que los fans cuestionamos, yo incluyendo, pero que siempre le salían. Uno podría decir que era suerte, pero ya conforme van pasando partido tras partido tras partido y cada vez que haces cambios, incluyendo haber sacado a Vela en la final, que yo ahí sentí que lo íbamos a perder porque estaba Vela afuera, y sin embargo el cambio le funciona, entonces ya no es suerte. Eso quiere decir, el tipo sabe lo que está haciendo, el tipo hizo el ajuste que era necesario, contrario al equipo de ellos donde sale un Wolf sin tomar completamente responsabilidad absoluta de su equipo, y hasta tiene aquello que yo me llevé las manos a la cabeza, y esto lo platicábamos con Philly también antes del partido, es que nombra a los jugadores, Julio. O sea, el técnico va y dice, el problema es que Sardes no anotó, que Driussi no anotó, ¿cómo vas a salir y nombrar a tus jugadores y tomar cero responsabilidad diciendo los primeros 35 minutos fue muy bueno, no tuvieron respuesta? Si yo digo, güey, no tuvieron respuesta hasta que la tuvieron, y de ahí te acabó el otro. Fue un partido, la verdad, fue un partido muy bueno para nosotros, contentísimo. ¿Qué te diría? Lamento mucho que nuestro juvenil no anotó. ¿Te acuerdas que tuvo un mano a mano que no anotó? Y yo digo, oh, lástima que no cayó ese gol. Hubiese querido ver ese gol. Pero en lo que se puede decir de este partido, sin despeinarnos, man. O sea, la verdad que no quiero sonar arrogante ni nada, porque el debido respeto al rival, pero tomando en cuenta las rotaciones y cómo se desenvolvió el partido, algunos de ellos dicen que no perdimos, bueno, los de Austin e incluso el entrenador insinúa que no perdieron contra LAFC sino contra Buanga. Yo creo que es restarle mérito a nuestro equipo, man, sinceramente.
¿Pero qué te puedes esperar de un técnico que tiene... que toma cero responsabilidad de su incapacidad de poder manejar el partido, ¿no? La verdad que, pues, con lo de Cherundolo, digo, el crédito no es nada más para él, sino también para su cuerpo técnico, Hunter sí. Razov y Mark Dos Santos. La verdad que hacen un magnífico trabajo, y los tres creo que hacen una muy buena terna. Y con los cambios, pues, el año pasado rompimos récord de goles por jugadores que entraron de cambio, ¿no? Entonces, a todos nos tapó la boca el gran Cheru. Y bueno, en ese partido contra Aston, la verdad que la defensa se vio muy bien. Giorgio Chiellini, híjole, o sea, como el vino.
Sí, no. Y Denis también, que fue su primera ocasión, que tiene 90 minutos. O sea, sale el muchacho de titular, primera vez que sale de titular, y la verdad que lo hizo bastante bien. Entonces te pones a pensar, o sea, dejaste en la banca a tus titulares. O sea, que los titulares ahorita son Murillo y Long. Son nuestros titulares, ¿no? Y Chiellini yo pienso que podría ser titular, pero por su edad, me imagino que lo está aprovechando lo más que puede Cherundolo. Como que, ¿me entiendes? No puedes ponerlo a su edad todos los partidos, todo el tiempo. Entonces, lo que hace es que lo está utilizando de la manera más sabia, que es en los momentos donde se necesita. Y viene este otro defensa que viene atrás todavía, que ni siquiera no está en la línea y saca un muy buen trabajo, que era lo que yo estaba preocupado, fíjate, Julio, porque cuando se fue Ibeaga, yo estaba preocupado por quién iba a reemplazar a Ibeaga. De todos los que se habían ido, o sea, a mí me duele que se haya ido Chicho, pero la verdad que me preocupaba un poco lo de Ibeaga, porque Ibeaga es un jugador que cuando llegó el momento de que tuvo que salir, salió en la final y cumplió. A pesar de que no había, casi no jugó, porque es, digamos que es el rol de él como ese defensa de emergencia. Y después, a pesar que tuvo el portero Jakupovic, tuvo algún su par de momentos ahí de nervios que nos hizo temblar de nervios. Mi esposa muy sabiamente me recuerda, solo acuérdate que él es el tercer portero. O sea, el tercer portero salió, o sea, no es ni el segundo, porque el segundo es McCarthy, el primero es Crepó, que esperemos regrese para los momentos más importantes sobre el final de la temporada. Entonces, imagínate, o sea, la verdad que no se puede estar más contento, las cosas están saliendo bien y hay que disfrutar ahorita, man. La verdad, hay que disfrutar.
Aquí estoy.
Dale.
Sí, no, hay que disfrutar este momento porque no sabemos cuánto tiempo nos va a durar, Espérame que me están... Sorry, Pablito.
Sí, hay que... Lo que pasa, gente, que a veces... A veces nosotros caemos en no solo no saber apreciar los buenos momentos de los equipos. Hay una gente no lo sabe apreciar. Yo creo que no es el caso ahorita, creo que todo el mundo estamos felices porque la verdad que la temporada del 21 fue una temporada tan mala que todos creo que estamos ahorita entendiendo lo importante que es disfrutar del momento por el cual el equipo está pasando. Después tenemos algo que más que querrás agregar de Austin o ya pasamos a
Vancouver. No, pues nada más que la banda de Brócoli otra vez se tienen que aguantar su coraje y tienen que seguir soñando en que nos van a derrotar, ¿no? Después de aquel 4-1 que nos pegaron allá, creo que nos picaron la cresta y vean lo que les está pasando. Todo lo que tienen que agregar.
Sí, mira, en términos de fans, yo tengo que admitir que me gusta la rivalidad de fans con Austin. Me parece que es sana, amigable, es posiblemente uno de los pocos equipos de la MLS al que yo escucho incluso algunos podcasts de vez en cuando, el podcast de ellos, porque me caen bien algunos de ellos. O sea, no es una onda mala vibra, pues, pero al mismo tiempo, eso como que también quiere decir que no es una rivalidad, porque si fuese una verdadera rivalidad, no lo soportara ni como hablaremos sobre el final cuando hagamos la previa del verdadero rival, ¿no? Entonces, es una rivalidad sana con estos compas que me da un poco de risa porque la verdad que mal les ha ido este año. Ya llega un punto en el que primero me estaba dando risa y ahorita ya me da un poco de pena porque la verdad que es increíble todo lo que les ha pasado, eliminados por el Violet, o sea, después perder su final, venir acá, no poder ganar, perder contra San Luis porque le diste la pelota al delantero, o sea, las cosas que les han pasado es terrible, pero bueno, no, este no es un podcast de Austin, así que vamos a...
Oye, pero nada más que nos quede de ejemplo al equipo de que cuando dejas de jugar con humildad y que ya te crees que ya las puedes todas y que nomás porque... Y me refiero en todos los aspectos con Aston, porque a veces siento que son un poco arrogantes, y eso es una realidad. Eso es lo que pasa, ¿no? Digo, menosprecias a un equipo como el de Violet, te saca, y sigues como en esa misma ruta, y la verdad que así las cosas les van a seguir saliendo mal. Y digo un buen ejemplo para nosotros, para, como yo siempre digo, mantenernos humildes, con los pies en la tierra y trabajando siempre duro, porque ningún rival es pequeño.
Sí, no. A mí por eso, como te digo, ya entrando a Vancouver, cuando yo vi la alineación, a mí me encantó porque era un 3-0, pero salimos con lo mejor que teníamos. Sí. De hecho, lo que yo estaba leyendo en las redes, en el caso de los aficionados de Vancouver, es que estaban molestos porque, de hecho, ellos no salieron. Blackmon, que es uno de sus mejores jugadores, no salió de titular. Entonces, inexplicable, ¿no? Inexplicable qué es lo que estaba pensando el entrenador de ellos. Nosotros le dimos la importancia, les dimos el respeto, salimos con lo mejor que teníamos. Y este partido, la verdad, me lo disfruté buenísimo. Es curioso porque, como te decía, que hablé con Philly en los fields antes de empezar. De hecho, eso fue lo que yo les había dicho a ellos. Yo quisiera que el primer gol cayera antes del minuto 10 para tener un poco de tranquilidad y que los muchachos tampoco se esforzaran, porque si esto se convertía en un partido durísimo, así como la Liga Alajuelense, ¿no? Donde ya cae el segundo gol y, bueno, tenemos que ver, no podemos permitirles el tercer gol y necesitamos meter ese gol. De hecho, ese gol de la Liga Alajuelense que le mete Vela a la Liga, yo no sé, me vi a un Vela un poco hasta molesto, ¿me entendés? Cuando mete el gol, su celebración, porque dice, ahí está, ya, pero en el fondo no satisfecho, porque él sabía que no debieron de habernos puesto en esa situación, de que estaban a un gol ellos de llevarnos a los penales. Entonces, lo que yo estaba pensando ya en el partido del domingo contra el Galaxy era, ojalá metamos en los primeros 10 minutos ese gol que nos dé un poco de tranquilidad y que los muchachos sepan controlar, manejar en los tiempos del partido sin demasiado esfuerzo, sin que se convierta en un partido duro para nosotros, para no salir agotados. Porque, mira, seamos sinceros, el partido que vimos fue que después de ese gol de penal de Vela, parece que realmente psicológicamente le afectó a Vancouver. No digamos el segundo, que por cierto es un golazo de Vela. Pase de Ily Sánchez, tremendo, Julio. O sea, yo me llevé las manos a la cabeza, la calidad con la que le levanta la pelota sobre la defensa, la recibe de pecho y define. Increíble, ¿no? Y la foto de su niña riéndose, corriendo a los brazos de su papá, se le vea. O sea, ¿qué te puedo decir, Julio? O sea, es increíble. Fue una experiencia muy bonita la que vivimos ayer.
Sí, la verdad que sí. Ver a un Carlos Vela anotar de esa forma. Y bueno, que de hecho tuvo para meter su hat-trick y de una forma, ahora sí que inexplicable, falló su tercer gol. Pero fue muy bueno y muy satisfactorio poderlo ver. Como diciendo, ¿sabes qué? No, nomás está Huanga, también estoy yo. Y fíjate, hablando de eso, un detallito que quería mencionar del partido pasado contra Austin. Pues Huanga, ahorita todo el mundo, obviamente todos lo amamos y la chingada, y creemos que es el rey. Pero pues, todos sabemos que el único rey en la ciudad de Los Ángeles se llama Carlos Vela. Y quedó comprobado el partido pasado contra Austin cuando entró de cambio. O sea, el estadio casi se cae, ¿no? Y eso que Carlos Vela con goles no ha tenido muy buena temporada, o en ojos de muchos, pues su temporada va más o menos, inclusive él mismo se ha criticado y ha dicho que aún no está al 100%, que todavía le falta mucho, pero nomás quería mencionar eso. Carlos Vela sigue siendo el rey de Los Ángeles y ayer lo demostró con sus dos goles y bueno, con su buen fútbol, su entrega y su capitanía. Creo que algo que le ayuda mucho al club y algo que me deja a mí muy contento es el hecho de saber de que muchos de nuestros jugadores ni siquiera están al 100% y aún así el equipo está jugando de una manera, la verdad, espectacular. Y creo que tiene mucho que ver por la misma calma que vemos en la banca de parte de Cherundolo, donde les sabes que ustedes salgan a jugar su juego, todos tranquilos, el plan es este, y si no, tenemos plan B, C y D, que yo creo que antes no lo tenían, y eso es lo que les da la tranquilidad.
Sí, cabe mencionar también, no se muestra en las cámaras, pero los que estábamos ahí, no sé si vos, porque estabas hasta el fondo norte, te diste cuenta, pero de hecho Carlos Vela le da la pelota a Buanga para que tire el penal. Pero Huanga le dice, no, o sea, tú tíralo. O sea, pero vamos a que Vela le ofreció para que continúe con la gran racha que trae. Y Huanga le dijo, no, tú tíralo. O sea, para que él también pudiera meter su gol. Y a mí, ese gesto a mí me pareció de ambos. O sea, sí. Tanto el capitán que dice, bueno, tú estás enrachado, güey, dale, continúa, vamos. Y el otro que al mismo tiempo dice, no, pues es el capitán, tú tira los penales, jefe. Mi respeto, jefe, tírelo. Lo tira y hace su doblete, que por cierto, los dos jugadores que anotaron el día de ayer son jugadores que honestamente necesitaban esos goles, porque sí. Necesitamos que Sifu logre entrar una vez más en donde está, porque mira, no, a mí lo de Sifu me parece difícil porque yo entiendo que Tillman ahorita está jugando mejor, pero Sifu tiene una calidad impresionante como jugador. O sea, uno uno lo ve, el control de balón, o sea, tiene mucho, mucho potencial. Y entonces, el que últimamente quizás, yo no sé si se cayó él antes o simplemente Tillman fue tan mejor que el que le voló la titularidad, pero era importante para Sifu haber anotado. Yo creo que me alegra que Sifu haya anotado, me alegra que Vela haya anotado en este momento, porque como bien decís, estamos en semis y ahorita viene todavía, es la prioridad, es lo más importante, me da ahorita la sensación. Yo no quiero decir que no me importa el partido del domingo, ya no voy a decir que no me importa en lo absoluto, pero si se trata de prioridades ahorita dentro de mí, ¿qué es lo que más me emociona? Te voy a ser sincero, me emociona más saber quién va a ganar el partido de la noche entre Atlas y Filadelfia. O sea, me tiene más emoción. Si el domingo jugamos contra ellos y el miércoles nos tocara jugar contra Filadelfia o contra Atlas, yo estaría más emocionado y nervioso, con esos nervios de, ¿me entiendes? Por jugar con Filadelfia ahorita de lo que lo siento por el Galaxy. Y no estoy haciendo de menos la rivalidad, tampoco es porque ellos a veces lo han hecho diciendo que no les importaba nuestra rivalidad, pero no, lo digo sinceramente, estoy muy contento con el resultado de ayer, que para mí era lo más importante, era solucionar eso sin subestimar al rival, ¿no? Entonces, buenísimo partido. ¿Algo otra cosa que querrás agregar de Vancouver?
No, pues nada más el hecho de que la verdad, pues, inexplicable que no haya jugado Blackman como titular. Cuando la liga es joven aún, la verdad apenas está empezando, hay muchísimos partidos por delante, creo que era para tirar toda la carne al asador, pero por ahí a lo mejor ya se dio por vencido el entrenador, no se puede entender. Y como dices tú, nomás te quería comentar de lo de Tillman y Cifuentes, se conjuntan dos cosas, y creo que aquí pasa el fenómeno de Rayito, ¿no? Porque recordemos que Rayito hubo un tiempo que no quería estar con el LAFC, que nos hacía el fuchi, que sentía que la liga le quedaba chica, ya tenía la actitud como se quería ir a Europa, pues ya no daba lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que algo parecido le está pasando a Cifuentes, ¿no? Cifuentes, que era uno de los jugadores proyectados para salir finalizando el torneo ya para Europa, y por X o Z razón no se dio su contratación. Entonces, pues yo sé que el jugador de verdad quiere salir a un mejor equipo, quiere salir a una mejor liga, y por ahí eso mentalmente a veces te pone a no estar al 100% con tu equipo. Entonces, yo creo que le tienen que llegar estas cachetadas de realidad, como decir, mira, pues por ahorita estás aquí y no estás de titular porque pues no te estás poniendo las pilas, pero está este joven que sí viene con todo, que viene de Alemania y que viene a entregarlo todo por el club, pues dice que o lo entregas todo o te vas a la banca. Yo creo que por ahí va la cosa, pero a final de cuentas me da gusto que esté pasando, que haya este tipo de competencias adentro del equipo, porque la verdad solamente nos hace mejores. Y la competitividad y más que nada el compromiso se hace aún más grande cuando tienes este tipo de situaciones en un equipo tan importante como el LAFC.
Sí, además que también no sabemos todas las interioridades del club, porque ya ves que no siempre se revelan alguna molestia física, no lo van a decir. Sí, es que, mira, hay que recordarse que Mateus Bogus ya llegó, pues, o sea, y que aunque no se ha estrenado, es aún más otro mediocampista que, hablando con la gente de Mundo Celeste, el podcast de Ibiza, estuve ahí comunicándome con ellos. Me contaban de que como extremo fue como que tuvo mayor impacto, de hecho, en Ibiza, Mateus Bogus, como delantero, como extremo, como media punta. Entonces, no sé si, pero cuando uno lo ve, aparece como que si él es un mediocampista ofensivo, pero puede hacer de delantero. Es un buen jugador, es un jugador completo que tiene proyección, que tuvo una lesión tremenda y que se venía recuperando, ¿no? Entonces, puede ser que también ya está él acá, porque tal vez lo de Sifu ya está prácticamente apalabrado, y como vos decís, ya su mente ya no está en el equipo de aquí, sino que está en cuidarse, en tratar de llevársela suave, porque él ya sabe que en cuestión de un mes y medio probablemente ya va para Europa o algo así, entonces, o para otro equipo, no sé, tal vez mexicano o sudamericano, quién sabe, ¿no? Puede ser que ya haya algo ahí. Entonces, lo importante es que metió gol, porque es necesario que meta gol, porque necesitaría, yo diría, tendría que estar demostrando aún más y rompiéndola aún más, ¿no? O sea, imagínate, Boanga viene de Europa, y fíjate que hay algo ahí que te iba a comentar, ahorita que mencionaste eso de no tener la mente en acá. Algo que le pasa al jugador sudamericano es que siempre que viene a la MLS, o al menos los jóvenes, tienen la mente en otro lado. O sea, yo no sé si qué está pasando con ellos. Supongo que ha de ser porque el sueño de todo jugador es ir a Europa. Y resulta que los jugadores que vienen de Europa, como Boanga, no tienen la mente en Europa. Ni Ily Sánchez tiene la mente en Europa, porque viene de Europa. Y como que están mucho más concentrados. Puede ser que por eso fuimos por Mateus Bogus en vez de ir a Uruguay a buscarnos un jugador, ¿me entendés? Uruguayo, o a un jugador brasileño que va a estar pensando que, bueno, pues ustedes me dijeron que íbamos a ir, que me iban a vender a Europa, ¿eh? En cambio, Mateus Bogus viene con la idea, bueno, esta es mi oportunidad de demostrarle lo que soy capaz. Boanga vino y dijo, bueno, no me voy a quedar en un equipo que va a descender en Francia, entonces me voy para Estados Unidos, pero la voy a ir a romper, o sea, voy a ir a conquistar ese país. Entonces, tal vez por ahí es que viene lo de Mateus Bogus y un poco lo de Cifuentes, ¿no? Puede ser, ¿no? Estamos especulando, gente, quiero que sepan que no es que...
Que tiene mucha lógica y mucho sentido lo que dice, porque al final de cuentas, así es lo que es, ¿no? Digo, muchos jugadores... ya sea de México o de Europa, los que vienen jóvenes saben que venir al MLS lo quiere usar como trampolín para ir a Europa. El problema es cuando ya llegan y llegan al punto de desesperarse, ¿no? De decir, bueno, pues a ver cuándo me voy. Pero la única forma que eso pase es, pues obviamente, que dando buenos partidos, jugando bien, comiéndote la liga, que hemos visto que muchos jugadores que han venido jóvenes de Sudamérica han terminado en buenos clubes en Europa, pero porque vienen y ahora sí que vienen a romper la liga o vienen a marcar una diferencia de verdad grande. Entonces, muy buen punto de que la gente que viene de Europa para acá, pues ya viene ahora sí que a demostrar o a cerrar con todo su carrera. Y si sabes qué, pues no voy a echarme a la hamaca, que eso ha sido algo muy bueno del LAFC hasta ahorita, ¿no? En los años que llevamos, que han sabido escoger en un 80% los jugadores que han traído para que vengan y se entreguen. Y la verdad que pues ahí están los resultados.
Así es, ahí están los resultados. Vancouver entonces es pasado para nosotros ahorita. Llegamos a semifinales esperando el día de hoy en la noche. Estamos grabando antes del partido de, pues si lo están escuchando ya con el resultado, pues ya sabrán ustedes. A saber quién es el que va a ser para nosotros en la semifinal, ya sea un Philadelphia o un Atlas. Yo me inclino por no por lo que yo quiero, sino por lo que yo veo. Me da la impresión de que Atlas va a pasar, porque creo que haber quedado con un hombre menos y que Filadelfia le haya anotado únicamente un gol, me parece que dice mucho de la situación. Creo que Atlas de local, no digo fácilmente, pero sí le va a dar la vuelta al partido. Eso es lo que yo creo, pero una vez más, no se puede subestimar a ningún rival jamás. Entonces, no sabemos si, imagínate, mete gol Filadelfia, se echa atrás, aguanta y el partido termina 1-1 y termina pasando Filadelfia. O sea, uno nunca debe subestimar al rival. Y de eso voy a hablar en el siguiente segmento. Uno no puede subestimar a los rivales. Entonces, yo creo que nosotros, ¿qué nos conviene más? Yo pienso que ambos equipos serían duros a su manera. El Atlas es un gran equipo, es un equipo de México. Bueno, vos le vas a las Chivas, o sea que tal vez te va a costar decir que es un gran equipo. Pero...
no, espérame, déjate paro ahí. Digo, las cosas como son. Digo, es un equipo que viene de salir bicampeón.
Exacto.
No hace mucho. Entonces, es un equipo que en los últimos años, en las últimas temporadas, lo ha hecho muy bien. Y déjame te digo, yo sí voy a decirte quién quiero que pase. Y la gente va a decir, está loco, ¿cómo como chivista va a decir que el Atlas? Claro que quiero que gane el Atlas, porque quiero que se haga un enfrentamiento contra el LAFC, primero por los away days, ¿no? Que es muy importante, imagínate ir a la Perla Tapatía. Y segundo, porque creo que es una oportunidad muy bonita para nuestro club, el LAFC, de demostrarle al fútbol mexicano de qué estamos hechos, ¿no? De que no somos cualquier equipo, porque tú sabes que, desgraciadamente, a veces, tanto los mismos reporteros como la gente alrededor de la Liga Mexicana, pues menosprecian a la Liga de la MLS. Y yo creo que por ahí va la Liga MLS subiendo, y creo que más que nada el equipo, el LAFC, es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Y si nos toca el Atlas y le ganamos al Atlas, creo que es un manotazo en la mesa, como decir, a ver, aquí no somos cualquier equipo, somos un equipo grande de la MLS que vamos a conquistar la Conca Champions, que de hecho, mi sueño guajiro, mis veladoras que tengo prendidas a los dioses del fútbol de los que yo tanto hablo es ganarle al Atlas y enfrentarnos a Tigres en la final y vengarnos de esa final que nos ganaron, que no la tenemos que haber perdido. Pero bueno, ya los dioses del fútbol dirán lo que viene en nuestro camino. Pero sí, la verdad que sí me encantaría que jugaran contra el Atlas.
Sí, sí. Bueno, yo personalmente también prefiero al Atlas, pero como te decía, creo que ellos son los que pasan. Si es Filadelfia, igual tiene sus dificultades, sobre todo en el sentido de que es un Filadelfia que viene mordido con las ganas de vengarse, ¿no? De hecho, por ahí leí a alguien que decía, esta vez no tienen a Gareth Bale que lo salve, ¿no? Bail you out. Okay. Pues la verdad que es que prácticamente, como ellos mismos dijeron, ahí por 5 minutos fuimos campeones. Así es, fueron los 5 minutos más hermosos de mi vida. Leí un tweet por ahí que eran 5 minutos en los que ya pite árbitro, pite, y ¡pum! ¡Vámonos!
Tal vez cierro los ojos y voy a caer metiendo ese gol, pero bueno.
Entonces,
eso es parte de la historia.
Es parte de la historia. Hay que vivir el presente. Bueno, vamos por la segunda. Pero miren, pues entonces, el para mí. Lo mejor que podría pasar al LAFC en este caso, futbolísticamente hablando, creo que es más fácil Filadelfia, a pesar de que está así por el momento en el que está Filadelfia. Filadelfia no está tan bien como cerró la temporada pasada. O sea, no está del todo bien. Me parece mucho más, no voy a decir fácil, pero menos complicado sería, ¿verdad? Es un poco más complicado enfrentarnos al Atlas, pero ahí sí que grande, cuando entre más grande es la apuesta, más grande es el premio, ¿no? Entonces, exacto. Volver a ponerle el chequecito, ok, ya dejamos a León, ya dejamos a Cruz Azul, ya dejamos al América, ahora dejamos afuera al Atlas, yo pienso que ya es, o sea, vamos, pues estamos poniendo ahí, como tú dices, un golpe sobre la mesa. Entonces, yo creo que sí va a ser Atlas. Entonces, pero bueno, ahí ya veremos.
Que los dioses del fútbol bendigan tus palabras.
Ahora, por el otro lado, en lo de la final, Tigres también atraviesa su momento un poco complicado, Julio. Entonces, yo pienso que diría que Larcamón y León tienen tal vez posibilidades de un equipo que ya les ganamos, por supuesto, pero me da la impresión de que es, veo más probable una final León LAFC si es que vencemos al Atlas, por supuesto.
Que, y si es que pase el Atlas también, ¿no?
Si es que pase el Atlas, o sea, estamos ahorita haciendo
meras especulaciones.
Especulaciones, exacto, ¿verdad? Pero también puede ser que pase Tigres, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, ya veremos. La verdad que está emocionantísima esta Champions, hasta me tiene más emocionado que la Champions de Europa.
Ay, no sé por qué será. No pregunto porque no quiero herir sentimientos, pero...
Buenísimo. Entonces, terminamos con esto, las especulaciones, a ver qué tal va hoy, sabremos. Y entramos a la previa del partido que sigue, ya que ya pudimos dejarlo de lado. Hoy en la mañana, precisamente, vos habías publicaste algo ahí en las redes sociales, porque diciendo, ok, ahora sí, ya nos podemos concentrar, semana de derbi. Entonces, entramos a la previa del derbi. Vamos a enfrentar a un equipo que está en el peor momento, dicen algunos, de la historia de este club, mientras que se enfrenta a un LAFC que está posiblemente en el mejor momento de la historia, pequeña historia de este club. Y yo digo, son todos los ingredientes para un partido trampa, Julio. O sea, mira, pues, no, por... o sea, mira, pues toma en cuenta, y lo digo así, se lo decía así a Philly y a su esposa, Panda, y hasta me estaban haciendo caras cuando yo les digo, tiene todos los ingredientes para un partido trampa, porque hay que tomar en cuenta, sobre todo la trampa para mí está en la cantidad de juegos que LAFC se ha aventado. O sea, son muchos juegos. Muchos más juegos de los que ellos han jugado y que las piernas tarde o temprano se pueden llegar a cansar. Entonces yo digo, podemos llegar demasiado confiados. Yo digo, tiene los ingredientes, Julio, de un partido trampa. Yo sé que probabilísticamente hablando, somos favoritos. Por mucho. Pero no es la primera vez que somos favoritos, Julio. Es más, no. Te digo, siempre hemos sido favoritos.
Sí. Pero mira, aquí llegamos a un punto, Pablito. Lo dices muy bien, es un partido trampa, es un partido donde donde se tiene que jugar todo independientemente de cómo va el otro equipo o cómo vamos nosotros, ¿no? Creo que aquí lo importante y lo que se tiene que ver es hasta dónde hemos madurado como equipo, ¿no? El mismo cuerpo técnico, hasta dónde ha madurado como cuerpo técnico, a pesar de que ya fueron campeones, creo que están frente a una muy buena prueba para demostrar que con fútbol, porque mira, si aquí, si vamos por fútbol y como, ahora sí como en las peleas de box, el mejor boxeador gana, pues debería ganar el UFC, pero eso es fútbol. Y en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas y lo hemos visto muchas veces que los equipos que tienen un rival donde se hace un clásico, un derbi, pues lo ven como una salvación. O sea, ganarnos a nosotros para ellos es como salvar su temporada. Lo ha sido aunque les duela. Entonces, es un partido peligroso. Es un partido donde tanto los jugadores como el cuerpo técnico lo tienen que tomar como un real challenge. Y si sabes qué, igual hay que salir a darle manotazo en la mesa que esta ciudad nos pertenece. Y una de las maneras de demostrar que esta ciudad nos pertenece, ahora sí en todos los sentidos, es ganando el domingo en Carson, independientemente de que si ellos han ganado un partido, que si nomás llevan 3 goles anotados, que si nosotros hemos metido 40 goles en 5 partidos, eso sale sobrando. El partido se tiene que ganar porque es un derby y porque es demostrar a quién le pertenece la ciudad. Así de fácil.
Sí. Y eso es lo que estás mencionando. Yo pienso que es clave porque, mira, en los enfrentamientos anteriores, hace un año exactamente, nosotros fuimos a jugar con en el de visita, partido que terminamos perdiendo y que el VAR termina salvando, que pasó algo que jamás en la vida he vuelto a ver, y es que le pongan al público las imágenes que lo está viendo el oficial para que reviente el estadio en apoyo al árbitro para que anule el gol. O sea, algo que nunca he vuelto a ver. O sea, ¿me entiendes? Entonces, cositas así, nos vamos dolidos de ese estadio, molestos, bravos, porque los jugadores, se nota la bronca, sienten que no merecieron perder ese partido. Y el Galaxy entra en una mala racha de partidos en los que no puede ganar y que se ve disminuido después de habernos ganado a nosotros. Y llega el momento de la Open Cup, ¿no? Llega el momento de la Open Cup en un momento en el que ellos están otra vez mal, como han estado por mucho tiempo ya. Y nos toca llegar a nosotros como favoritos al punto de que hay hasta cierto punto más aficionados del LAFC ahí en el momento que inicia el partido. No hay muchos aficionados de ellos. Y esa vez nos vuelven a ganar. Entonces, ¿por qué? Porque aunque a ellos les duela, yo recuerdo el año pasado a principios, yo puse un video tuyo en las redes sociales que se volvió viral, video tuyo donde vos le estabas exigiendo o le estabas diciendo a Cherundolo, mejor dicho, que no iba, we will not settle down for less than the MLS Cup, y que hay que ganar en Carson. Y todos estaban burlando y lo sacaron un poco de contexto diciendo que, ay, si es que es el partido más importante para ellos, ja, 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 nosotros estamos pensando en la sexta. Yo digo, Dios mío, el bendito favor. Al final del día se revierten las cosas porque este es el partido más importante para ellos. Este es el partido de la temporada para ese equipo. No estoy hablando si los fans van a estar o no van a estar porque están en un boicot. Estoy hablando de los jugadores, que siempre los jugadores del Galaxy en Carson, cuando han salido, salen a jugar como que son el Real Madrid en la final de Champions. A darlo todo a dejarse la vida, y cuando pita el árbitro es la Copa del Mundo, es la décima, es lo que vos querrás, pero salen a jugarlo con todo el corazón y el ánimo porque es el partido más importante, porque ese invicto en Carson es lo último que les queda. That's it. Eso es lo último que les queda. Es de lo único que ya se pueden agarrar. Y si lo llegan a perder, yo sé que nos van a decir, ay, pero ¿cuántos años les tomó haber ganado? O sea, yo sé que más de algo así.
Mira,
van a decir.
Ganemos o perdamos, de que van a hablar calabaza.
Van a hablar, van a hacer, exacto.
Pero a final de cuentas, ellos saben que yo me da mucha risa porque recuerdo en los primeros años se burlaban y decían, oh, es que esto para nosotros nuestro único rival es Derby, es San José. Y que digo, por favor, que no echen, hasta ellos mismos echaban mentiras. No, todos sabemos cuál era el mismo rival. Y yo decía, precisamente en mi post de hoy, de que nunca hay que subestimar al enemigo. O sea, tiene 5 copas en la liga, tiene apenas 30 años. Y es más que obvio que esas 5 copas no fueron suficientes para poderte mantener en la cima de la liga y ser nombrado el mejor equipo de la liga. O sea, aunque tengas más campeonatos, ¿no? Aquí el LFC vino trabajando duro, calle por calle, hombro con hombro, persona por persona, se adueñó de la ciudad en la cual ya existía el equipo más campeón, entre comillas, de la MLS, y aún así pudimos lograr eso porque trabajamos fuerte y trabajamos con humildad y lo seguimos haciendo, cuando ellos del otro lado lo único que hacían es negar y negar y negar y negar que las cosas las estábamos haciendo bien, al punto de que ahorita se burlaron de nosotros cuando nos ganaron en Carson, que hicimos una protesta. Digo, se burlaron con todo y velos ahora, o sea, ni siquiera van a su estadio a apoyar al equipo. O sea, son tantas cosas del universo futbolístico, los dioses del fútbol, le ha dado a cada quien su cada cual.
Sí, yo recuerdo que se burlaron porque es justamente hace un año más o menos cuando después de esa triste derrota de la Open Cup, en el cual el Fondo Norte va y hace unos minutos de silencio, minutos, pero sí llegó todo mundo, yo estaba ahí, de hecho, yo usualmente no estoy en el Fondo Norte, pero yo quería estar en el Fondo Norte en ese momento, así que me fui para el Fondo Norte, sabiendo que iba a ocurrir esos 12 minutos de silencio. La protesta no fue contra, al menos en mi opinión, no fue contra John Torrington, sino que fue contra la falta de compromiso de los jugadores, que sabíamos que podían dar más. O sea, que es diferente el tipo de protestas, ¿no? Ellos están protestando porque quieren que echen al que ellos consideran es el culpable de todo lo malo que les ha pasado. Cosa que, si yo con la gente que he hablado sabe mi opinión, vos sabés mi opinión, algunos quizás no la sepan, yo siento que no es solo culpa de Klein, para mí hay culpa compartida. De hecho, vos más o menos con tus argumentos me convenciste también de que es una culpa compartida, porque yo le decía a Julio que realmente perder la ciudad porque crees que los otros son solo Chivas nada más, ex Chivas USA, que lees en los tweets cosas como, por ejemplo, ay, es que la verdad que al final a los niños en las escuelas ni les interesa el LAFC o el Galaxy, ellos son fans de Messi. Y yo decía, bueno, ahí está la diferencia entre vos y yo. Yo miro a un fan de Messi y yo pienso, él podría ser un fan del LAFC. Y trato de reclutarlo y le digo, vente a ver fútbol en vivo, ven a ver de lo que acá hay acá. Y así, persona por persona, block by block, street by street, es como poco a poco se fue conquistando la ciudad. Porque aquel que le gusta el fútbol, aquel que le gusta el soccer, aquel que solo le gusta ver liga inglesa, es un potencial fan del Galaxy o del LAFC. Pero si vos pensás, no, pero te gusta el fútbol, pero ¿por qué no nos apoyaste desde el 90? Nosotros estamos aquí desde el 96 y nunca. Esa actitud es la actitud que los hizo perder la ciudad. Pero hasta el momento yo no he visto ni un solo tuit de ellos asumiendo un poquito de responsabilidad también. Porque para mí, la gente que se ha enamorado de LAFC va acompañado el buen juego, porque hay que admitirlo. LAFC desde el inicio uno... ahí sí que gracias a los dioses del fútbol o a Dios o en el que ustedes crean, tuvimos un primer entrenador que, a pesar que no pudimos ganar con él el trofeo principal, ganamos ese Shield con él, pero él vino a poner y a sentar bases de cómo debía de ser el fútbol en este equipo. O sea, teníamos que ser el equipo protagonista, el equipo que propone, el equipo que ataca. Y ese bonito fútbol que vimos con Bob Bradley en esos primeros 2 años, me parece, más ahí sí que junto con lo increíble que es la 32-52, todo eso junto es lo que realmente ha conquistado el corazón de la ciudad y de la gente, que quizás algunos son nuevos hasta en el soccer, que nunca habían ido a un partido de fútbol y van al bank y ven a un equipo que juega bien, y después ven a la afición, y ven el ambiente, ven la energía. ¡Fans! Así hemos ido agarrando fans poco a poco y conquistando la ciudad.
Y así fue como conquistamos, Pablo, a esa gente que ellos la ven como, ah, es que ellos le van al Manchester United, ah, es que ellos ya tienen su equipo. Así es como nosotros los conquistamos, ¿no? Diciéndoles, ¿sabes qué? Deja de ser hincha del sillón y vente a ser hincha del tablón aquí en tu ciudad. Si no fue la que te vio nacer, la que te adoptó. Un proyecto muy bonito, qué mejor oportunidad que estar con este equipo desde el principio. Entonces, pues aquí el mundo está lleno de oportunidades y gana el que las toma, y nosotros las hemos tomado. Pero también siempre he dicho, Pablo, y ese es un mensaje para toda la gente del LFC, para todos los aficionados en general, para la front office y para la 3252, de que si las cosas no se hacen con humildad, con trabajo y siguiendo trabajando de verdad hombro con hombro, nos puede pasar exactamente lo que le está pasando a Carson. Exactamente, porque véanlos, ellos, el equipo más ganador, por vida de Dios, el equipo más ganador de la MLS, 5 copas. El equipo que ha estado aquí desde que nació la liga. Ahorita se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos, incluyendo su afición. Su afición. Entonces, que sea un ejemplo para nosotros en qué no tenemos que hacer y en qué sí tenemos que seguir trabajando, porque esto nos puede pasar en un futuro, porque somos un equipo muy joven, que ahorita todo nos está yendo de bien, sí. Y que cuando nos vayan las cosas mal, cuando el equipo, porque vamos a tener una temporada de la chingada, que tengamos el mismo coraje y todo para llegar a apoyar al equipo, porque ahí es donde se va a ver dónde realmente estamos parados. Entonces, déjenlo, apunten eso por ahí, porque créanme que un día va a pasar.
Sí, no, y de hecho hasta puede ser peor que la del 21, aunque parezca que no es posible algo peor que el 21, que el 21 ni siquiera clasificamos a playoffs. Fue una temporada malísima, pero y se notó en el estadio, la afluencia de gente al estadio se notó. Entonces, el fútbol es que va de la mano, pero al mismo tiempo, por eso es que hay que trabajar y crear una cultura que va alrededor de apoyar al equipo y de que es una comunidad, más que solo de que, vengan a ver a Buanga a meter goles, porque si solo van a ir a ver a Buanga a meter goles, cuando ya Buanga no esté o cuando Buanga se le seque, ¿verdad? Ya no van a querer ir. Entonces yo creo que ahí es donde parte la construcción de cómo se tiene que ir construyendo como comunidad, cómo hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas, porque las malas van a llegar. Ahorita vuelvo a lo mismo, estamos en un momento que lo que hay que hacer es aprovechar y disfrutarlo, ¿no? Porque pones lo opuesto del otro lado, que es donde hasta entre ellos mismos se están peleando ya, ¿no? O sea, porque no todo mundo está de acuerdo con ese boicot, ya no todos los fans del Galaxy sienten como que ya vamos, no, porque Clay no se va a ir. O sea, incluso para los que no saben o no están al tanto de ese equipo, hoy en la mañana, antes de grabar, mandó una carta a Chris Klein a los que tienen pase de temporada para decirles que él va a renunciar si no se cumplen los objetivos a fin de año. En otras palabras, no va a renunciar pase lo que pase el domingo.
O como dijera mi amigo El Ferras, la bebes o la derramas. O sea, o estás o no estás.
Entonces, y ahí es donde viene mi pregunta principal para qué es lo que va a suceder. O sea, ¿no va a haber Victoria Block? ¿No va a haber supporters todo el año? ¿Todo el año? O sea, ahí por eso te digo que es increíble. Como vos bien lo dijiste ahorita, se cae a pedazos porque hay un montón de gente que no está de acuerdo en que no haya supporters todo el año. De hecho, la gente ha ido al estadio. Yo sé que se regalan tickets y lo que creas, pero hay gente que quiere ir a apoyar a su equipo de todas formas, que no están de acuerdo con ello. La verdad, no sé, es su pedo. Yo personalmente lo estoy disfrutando, porque después de tanta burla, ¿me entiendes? O sea, porque sí. Yo de tanta burla o de habernos hecho querernos hacer de menos en tantas formas y en tantos sentidos, yo como recuerdo yo esas primeros, especialmente las primeras 2 temporadas, ¿no? Especialmente con lo de Zlatan, sí, nuestros hijos, sí, jajajaja, ja, ja, ja. Son che, ya vas a ver que ya se les va a pasar. Así como dejaron morir a sus Chivas, así van a dejar morir. O sea, brother, mientras tanto nosotros creciendo. Es más, no sé si te diste cuenta, ¿cuándo sale el nombre de nuestra camisa del año pasado? 5 Years Strong. Se burlaron también. 5 Years Strong, ja, 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 ja. O sea.
Ja, 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 now. Mira, yo lo que te puedo decir es que todo eso que acabas de decir, que igual para los aficionados del LFC que nos escuchan, o que van a escuchar este podcast, que lo tomen muy en cuenta, de que a veces no es bueno estar de burlón, disfruten las victorias, disfruten el fútbol, pero no crucen esa línea de caer en lo patético, porque el destino da muchas vueltas, ¿no? Y les voy a decir una cosa, yo que fui aficionado de Chivas USA desde que vivió hasta que murió, o sea, yo lo estoy disfrutando lo que le pasa al Galaxy ahorita, porque todo, de todo lo que se burlaban que nos pasaba a nosotros, de regalar boletos, de que no iba la gente, de que todo eso les está pasando a ellos. O sea, todo por burlarse, vuelvo a repetir, el karma es cabrón, ahí están las consecuencias de no seguir haciendo las cosas bien. Y también te quería decir, Pablo, mensaje para la oficina, que yo sé que sí lo escuchan, porque ellos escuchan todo. Hay veces que los equipos cometen un error, y los equipos, me refiero al equipo del front office, de que cuando un equipo queda campeón, cometen errores, y dicen, bueno, pues, ¿qué más quieren los aficionados? ¿Qué más quiere la 32-52? O sea, ya les dimos el campeonato, ya que no pidan, ya que no exijan, ya no hay que darles más, ya no hay que hacer cosas especiales. No, señores, y también para nosotros como aficionados, el hecho de haber salido campeones nos da muchas más responsabilidades como aficionados del LAFC, como dueños del LAFC y como trabajadores del LAFC. Al contrario, ahora viene más trabajo, más esfuerzo, ahora los ojos están aún más sobre nosotros y tenemos que seguir trabajando fuerte para seguir siendo los más chingones, no nada más de la ciudad, sino de la liga.
Sí, sí. No, aparte, lo más difícil, a pesar de que se suene extraño, pero lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en la cima. Eso es lo más complicado y más difícil. Muchísimos equipos han ganado y después desaparecen y pues ya no, prueba de ello.
Pregúntale al Atlas, o sea, 70 y no sé cuántos años sin quedar campeones después de ganar su primera copa en el 51. Y lo digo no en forma de burlarme, sino como un ejemplo, ¿no?
Sí, como un ejemplo. No, pregúntale a los Dodgers también. O sea, ahorita volvieron a ser, pero desde el 80 y algo que no habían ganado la Serie Mundial. O sea, eso puede suceder. Y tenés toda la razón. La verdad que hay un compromiso que nosotros como aficionados tenemos que tener. Yo a veces he visto que adelantamos, pero también he visto incluso retrocesos en nuestra propia afición. Voy a ir a ser crítico, por ejemplo, en el North End con los tifos, que el año pasado fue el tifo, fue de Portland, porque Portland se la rifaron. Y no es que no hayamos tenido buenos tifos, claro que no estoy diciendo eso, tuvimos buenos tifos, pero hemos tenido mejores tifos, hemos tenido más impacto. O sea, lo que quiere decir es que esos tifos tan buenos que hicimos el año pasado nos alcanzaban para ser el mejor tifo de la liga, pero la barra se subió. Y ahora Portland, con ese increíble tifo que se aventó, la puso más arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora nosotros tenemos que superar lo que hemos hecho en años anteriores y no simplemente seguir en lo que estamos. También el público en general, ¿eh? Porque han habido momentos en los que yo he notado, especialmente este año, que mucha gente del público ya no está parada alentando, ya no está haciendo bulla, ya no está aplaudiendo las jugadas. No siempre, ayer vi un poco, pero hemos bajado en comparación, por ejemplo, del 2019, en comparación de algunos partidos del año pasado, donde estoy admiradísimo. Así como fue la final, así debería de ser todo el estadio, cada partido. Metido totalmente, ¿me entendés? Aplaudiendo todas las jugadas defensivas, silbándole al árbitro, mentándole la madre, ¿me entendés? O sea, lo que necesitamos es eso, es que no podemos quedarnos haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo, porque los demás van avanzando y van superando, y cuando sentimos nos va a pasar exactamente lo que le acaba de pasar a los vecinos, ¿no? Que se quedaron durmiendo pensando que ahí era. O sea, que aquí es la cima. No, brother, lo siento, pero la cima, la montaña siguió creciendo en lo que estabas ahí durmiendo pensando que eras, que no tenías ya nada que probar. Y la realidad, yo por ejemplo, te lo decía, el Toronto llegó a ser nombrado como el mejor equipo de la historia de la liga por haber ganado, que porque ganó su copa, ganó el Shield, ganó la MLS Cup y llegó hasta la final de la Champions, ¿me entendés? Entonces,
que mis Chivas les quitaron ese trono nuevo, que nos llegamos a la final.
Les quitaron el trono, pero a lo que yo quiero llegar es, ¿por qué la gente estaba hablando de ese Toronto como el mejor equipo de la historia de la liga y no decir, ah, pero acuérdense que el Galaxy ganó tanto y tanto y tanto? Lo que pasa es que la competición ahora es más difícil. Lo que pasa es que ahora hay metas más grandes para los equipos. Lo que hizo Seattle el año pasado al ganar la CCL es que ahora nos pone a todos los equipos que participemos que con mayor razón tenemos que ganarlo. La vara está más alta. ¿Ya? Entonces, y por eso nosotros tenemos que demostrarlo y salir adelante en este, en esta competición. Yo por eso te digo, estoy contentísimo, estoy más enfocado ahorita, porque yo sé que pase lo que pase el domingo, no nos va a afectar tanto como nos podría afectar quedarnos en la contra Atlas porque cometimos algún error o porque subestimamos, cosa que no va a pasar, ¿no? Porque yo creo que no vamos a subestimar. Si perdemos con la frente en alto contra el Atlas, yo estoy bien. Por supuesto que quiero que ganemos, ¿no? Lo que menos quiero que nos pase es algo en el cual nos dormimos o nos creímos que ya éramos demasiado buenos, ¿no? O sea, lo comido, ¿cómo es? Lo seguro es lo comido, ¿no? Entonces, ahorita no la hemos ganado. Pero ahí vamos avanzando. Y con respecto al partido del domingo, yo creo que se nos da nuestra primera victoria ya, pero no dejo de decir, no voy a decir que, yo no me atrevo a decir que es goleada. Yo sé que muchísimos de ustedes, gente que nos escucha,
o que va a ser
fácil tampoco. Yo veo que muchísimos de ustedes, gente, están muy confiados que vamos a ir a meter. Yo he visto hasta predicciones de 7 goles. Gente, no va a ser fácil. Esto es un derbi. Así como ellos jamás nos van a ganar fácil, nunca nos han ganado facilito, les ha costado, así también cuando les hemos ganado, nos ha costado. Acuérdense que en nuestra casa Chicho metió el gol en el último minuto, antes de que nos fuéramos a los tiempos extra, o sea, nunca ha sido fácil, y no va a ser fácil tampoco el domingo, a pesar de que en el papel ellos ahorita se encuentran mal, porque cuando pita el árbitro y son 90 minutos 11 contra 11, el orgullo también juega. Ya, entonces yo creo que vamos a ganar, como siempre espero que ganemos, quiero que ganemos, sé que podemos ganar, que tenemos mayores probabilidades, pero también pienso, como te decía Julio, que puede llegar a ser un partido trampa en el cual ojalá no caigamos.
No, así tal cual, yo también creo que vamos a ganar, se va a dar esa victoria tan esperada, pero sí, no va a ser un partido, pero para nada fácil. Creo que los jugadores, vuelvo a repetir, tienen una oportunidad y el cuerpo técnico de demostrar que somos un equipo maduro ya, que somos un equipo que sabemos sacar los resultados independientemente de la cancha la que pisen. Y la verdad que contento y emocionado de ya poder estar presente el domingo y ahora sí de sentir ese gusanito del derby, ¿no? Que es muy chingón esa sensación, los nervios, el estar escuchando, leyendo cosas en las redes sociales mientras que no se cruce la línea. Y la verdad que esperando que el equipo salga de un manotazo de autoridad y decir, cabrones, esta es nuestra ciudad.
Así es, fantástico. Con eso me quedo, querido. Gracias por estar en este programa, Julio. Te vamos a invitar un poco más seguido y también vamos a... Ah, por cierto, gentes, antes de que se me olvide, discúlpame, Julio. háblanos un poquito, Julio, de tu programa. Recientemente yo por ahí lo tuiteé, ya lo compartí un par de veces, pero gente que nos está escuchando, si no está en las redes sociales, sobre todo el Twitter, que es donde más me manejo y nos están escuchando, pero no están en las redes sociales, Julio tiene un nuevo show, un nuevo programa donde tiene invitados muy especiales, entre ellos Jaime Camil, Latif Blessing, entonces y vienen más, entonces cuéntanos un poquito de tu programa, Julio.
Gracias, Pablito. No, así es, mira, se llama Vive el Fútbol, así lo encuentras en mi canal de YouTube, y espero que vayan y se suscriban. Mi sueño es llegar a más de 100,000 seguidores, que lo voy a cumplir paso a pasito, poco a poquito, yo sé que vamos a llegar ahí, pero es un programa en el cual quiero, cuando entrevisto ahora sí que al invitado, es ver más la parte humana, ya sea del jugador o en este caso de Jaime Camil. Ya están los dos primeros episodios arriba, está Jaime Camil, que fue mi padrino de este canal, y está la historia de Latif Blessing, que es una historia muy bonita, que de verdad que les recomiendo que la vayan a ver. El próximo va a ser con Maxime Crépeau, nuestro portero héroe de la final, que ahora sí que entregó la máxima ofrenda a los dioses del fútbol para que saliéramos campeones, y después de él, al que extrañamos tanto, Chicho Arango. Y por ahí vienen más nombres. Les quería platicar poquito de mi canal. No va a ser solamente del LFC. Va a ser por temporadas. Esta primera temporada, por obvias razones, que le estoy haciendo del LFC, porque, pues bueno, es uno de los equipos de mis amores. Ya la siguiente temporada que viene va a ser de selección mexicana, con exjugadores de la selección mexicana o con gente de Chivas. Que también mi objetivo es entrevistar a diferentes equipos alrededor del mundo y selecciones y luminarias y gente que le gusta el fútbol. Y poco a poquito vamos con mi canal Vive el Fútbol, es Vida, en YouTube, Suscríbete, sígueme en el Instagram por como Chiva Mayor. Ahí voy a estar poniendo los links para este canal. Y la verdad, Pablito, muchas gracias por la oportunidad. Y de nuevo le digo a la gente, los invito de todo corazón a que lo escuchen. Créanme que no se van a arrepentir. Y ojalá pueda contar con su apoyo, porque entre nosotros los latinos, cabrón, podemos llegar hasta la cima si nos apoyamos entre todos.
Así es, Julio. Así que ya saben, hay que buscar. Ahí voy a poner el link también yo en este tweet. Búsquenos en las redes sociales, síganos si nos están escuchando a través. Yo sé que hay gente que es extraño, porque es más la gente que escucha que la gente que está suscrita a veces en las redes sociales. Entonces, yo sé que hay gente que lo escucha, pero apoyen. La pregunta es, Julio, ¿vas a entrevistar a alguien del América?
Por supuesto que, mira, yo en mis planes está no nada más entrevistar a alguien del América, entrevistar también a gente del Galaxy.
Ahí está.
Porque el programa se llama Vive el Fútbol, Fútbol es Vida, y creo que ellos son parte de nuestra vida también, nos guste o no nos guste, ¿sí? Tanto el América como el Galaxy son parte muy, por ejemplo, mira, Pablo, y eso es algo que a veces cuando le digo a la gente se ríe, ¿no? Pero me dicen, a ver, ¿tú qué partidos ves de fútbol? Yo para mí son partidos importantes cuando juega el LAFC, el Guadalajara, y de ahí nomás por morbo y por ver cómo andan y por ver que pierdan es el de Galaxy y el de la América. Esos son los cuatro partidos que el fin de semana no me quiero perder, y es tanto así que bueno, es algo, para mí es algo bonito vivir eso, para mucha gente lo critica, pero bueno, es parte de la vida del fútbol.
Sí, no, mira, yo personalmente yo miro de todo, yo miro al City, miro al Barça, miro al Madrid, miro al Rayo Vallecano, sí, trato lo más que puedo, si hay un partido en vivo lo veo, de Liga Mexicana, estoy ahorita tratando de ver más a los Cholos, tratando de ver al León, me llama la atención por el entrenador, el Larcamón, cuando estaba jugando
Puebla,
cuando estaba en Puebla jugando, cuando estaba entrenando Puebla, llamó mucho la atención. Entonces yo también estoy igual que vos, a mí me encanta el fútbol. Si yo voy en la calle y no tengo nada que hacer y hay un grupito de gente jugando en un parque, pues yo me siento a ver cómo juegan. ¿Sí? Entonces así es el amor por el fútbol. Pero bueno, nos vamos, gracias, Julio. Esperemos ¿sabes qué? Vamos a pactarlo de una vez que vengas la próxima semana para hablar del resultado del partido del domingo, para que podamos conversar para que hablemos de la victoria
para desmenuzar ese derbi que tanto tenemos tanta necesidad tenemos de ganar,
que queremos
Sí,
entonces ahí te vamos a tener aquí. Esperemos que ya esté de regreso también Gastón, porque hoy le salió una emergencia, entonces no pudo estar el amigo uruguayo acá con nosotros. Pero bueno, esto fue Dale Black and Gold. Gracias, gente. Suscríbanse, ya saben, ahí busquen el canal de Julio. Está muy bueno. Yo ya vi los primeros 12 episodios. De hecho, yo ya vi el de Chicho Arango, porque tuve la oportunidad de estar ahí escuchándolo. Y la verdad que no les miento, gente, casi se me salen las lágrimas escuchando mientras antes y después durante la grabación, porque la verdad que es increíble escuchar a los jugadores hablar de cosas tan humanas. A veces se nos olvida, nos volvemos utilitarios y los tomamos como que si fueran simples objetos de los cuales necesitamos, pero ellos son humanos que tienen sus sueños, aspiraciones y sufrimientos para llegar a donde han llegado. Y es importante también acordarnos que el fútbol es más que lo que pasa dentro de la cancha, pues. Entonces, un abrazo fuerte, Julio, gracias a todos y hasta la próxima.
Chao, chao.